Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El estallido del volcán de Cumbre Vieja en La Palma nos lo ha vuelto a dejar claro. La pandemia nos lo recordó y la nueva erupción nos lo vuelve a refrescar. La naturaleza a menudo está fuera de nuestro control. Hasta hace algunos años, la facilidad de la vida moderna nos hacía vivir en el sueño de que vivíamos en un jardín que nosotros ordenábamos, que nosotros dominábamos. Habíamos llegado a la Luna, éramos capaces de bajar a las profundidades del océano, de adentrarnos con potentes telescopios en los misterios del universo, y nos parecía que mares, ríos, vientos y la naturaleza entera nos obedecía. Un virus, y ahora el despertar de un volcán dormido, nos ha vuelto a poner en nuestro sitio, ha vuelto a recordarnos esa fragilidad de la que tanto nos olvidamos.
Toda una vida y sacrificándose y perderlo todito, ropa, no pudo quitar nada, su dinerito que tenía dentro de la casa, esto muy duro.
El volcán de Cumbre Vieja en La Palma se ha atacado ya un centenar de casas, está arrasando cultivos, la lava avanza a 700 metros por hora. Esta tarde te iremos contando todo lo que está sucediendo en esa isla. Se prevé que a las 8 llegue la lava al agua. Hay 5.000 personas evacuadas, 5.000 personas, bueno, pues que a estas horas tienen el corazón en un puño. La isla de La Palma es una isla geológicamente bastante joven, con unos 2 millones de años. Es una isla volcánica de 2.400 metros de altitud, que bajo el mar tiene cubiertos otros 3.000 metros. Es decir, la isla de La Palma es la punta del iceberg de un volcán de 5 kilómetros de altura. La erupción que se inició ayer es la constatación de que vivimos en un planeta activo que lleva en funcionamiento 4.500 millones de años. En zonas volcánicas activas, como las zonas que hay en las Islas Canarias, es normal que el magma suba desde la profundidad hasta la superficie. El magma que luego se transforma en lava avanza primero en el interior, rompiendo la roca que tiene alrededor. Si pudiéramos abrir un volcán como si fuera una maqueta, podríamos seguir la ruta del magma ascendiendo hacia la superficie, pero como eso no se puede hacer, el avance del magma se identifica con ondas que son medidas en superficie mediante los sismómetros. Al comienzo de la semana pasada ya se detectó a 12 kilómetros de profundidad que estaba subiendo el magma, se fue acercando y se detectó al final a 100 metros, con lo que se conocen como enjambres sísmicos. Son terremotos, múltiples terremotos que se van produciendo. Para prevenir una cosa así, no se puede hacer otra cosa que evacuar a tiempo y limitar las construcciones en aquellos lugares que pueden verse afectados por unas zonas volcánicas activas como son la de La Palma. Era poco previsible que la erupción de un volcán y la tragedia que ha supuesto para miles de personas pudiera ser ocasión de confrontación política, pero nuestros políticos siempre nos sorprenden. La ministra de Industria, la ministra Maroto, ha incendiado los ánimos al hacer un llamamiento a que el volcán sirva de reclamo turístico.
Aprovechar esto también como un reclamo para que pues muchos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses.
Que venga la gente a La Palma para disfrutar del turismo. La ministra ha corregido sus declaraciones mientras 500 turistas tenían que ser realojados, trasladados a la isla de Tenerife, y 5.000 personas viven horas de angustia. Las inclemencias de la naturaleza, bueno, se pueden afrontar más o menos. Hasta cierto punto se pueden evitar los efectos si se tiene la suficiente prudencia, si se miden esos enjambres sísmicos, si no se construye cerca de los volcanes. Las tontunas de los políticos tienen, parece, menos remedio que los volcanes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y no cesan los movimientos sísmicos en La Palma y la columna de humo del volcán alcanza varios kilómetros de altura, una situación que de momento no afecta al resto de Canarias. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
El resto del archipiélago canario no se ha visto afectado por la explosión volcánica en la isla de La Palma. Eso sí, la necesidad de contar con más recursos de emergencia ha conllevado que la naviera Fred Olsen refuerce sus conexiones marítimas con la isla. Por otro lado, el tráfico aéreo en el archipiélago opera con normalidad, según apunta AENA. Precisa que solo ha habido algún atraso a primera hora de la mañana en las conexiones interinsulares con la isla de La Gomera, con 4 vuelos afectados, pero que ya se ha corregido. Además, en aire, el gestor de la navegación aérea en España sigue de cerca la evolución de la erupción volcánica, mantiene activo el protocolo de actuación para cenizas volcánicas en coordinación con Eurocontrol.
Enseguida estamos en la tarde allí en La Palma para conocer cuáles son los últimos datos de esta erupción volcánica. Y atropello mortal en la localidad asturiana de Posada de Llanera. Un joven de 22 años ha fallecido tras ser arrollado por un coche que huía de la policía. Cope Asturias, Inmaculada Rivas.
El vehículo se había saltado un control en Gijón y huía a toda velocidad camino de Llanera. Allí invadió el arcén para esquivar al resto de vehículos que circulaban con normalidad. Y fue en ese momento cuando se llevó por delante a la víctima, un chico de 22 años. El conductor del coche ya detenido es un vecino de Oviedo, de 42 años, sobre el que pesa una orden de detención e ingreso en la cárcel. Ese es el motivo por el que salió huyendo al ver a los agentes. Con él viajaba una mujer que ha quedado en libertad.
Y el Tribunal Supremo no se opone a la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal. El Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de extradición, aunque su entrega al país norteamericano, donde se le reclama por delitos de narcotráfico, se encuentra paralizado por orden de la Audiencia Nacional hasta que se resuelva la petición de asilo que formuló el exgeneral chavista. Y un grupo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha logrado demostrar que existe una relación entre la composición de la saliva y el Alzheimer. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Tras diversos experimentos con 74 personas mayores, los investigadores sevillanos han demostrado que existe una relación directa entre la composición de la saliva y un peor rendimiento cognitivo, además de con un deterioro de algunas regiones de la corteza cerebral. Los niveles de lactoferrina en saliva están relacionados con la concentración de agregados de beta-amiloide en el cerebro y esta relación puede ser detectada antes de que aparezcan los primeros síntomas de Alzheimer. Esta evidencia otorga a la saliva un valor como potencial biomarcador de los estadios más tempranos de la enfermedad, de manera que mejorar la higiene bucodental y monitorizar periódicamente los niveles de inflamación en la boca podrían ser estrategias preventivas útiles para disminuir la prevalencia de la enfermedad del Alzheimer en la población general.
Y en el deporte, el duelo de Mestalla deja bajas en los dos equipos. Luis Munilla.
El Valencia-Real Madrid, que fue un partido intenso y que en el Real Madrid, por ejemplo, deja otra lesión de Dani Carvajal, Melchor Ruiz.
Ayer se lesionaba de nuevo Dani Carvajal, en esta ocasión en el gemelo de su pierna derecha. Esta mañana ha pasado pruebas médicas. No va a haber parte médico por parte del club por voluntad de la privacidad del jugador, pero la información que tenemos es que estaría en torno a 2 semanas de baja en el mejor de los casos. Vamos a ver cómo va evolucionando el lateral del Real Madrid. Lo más lógico sería que regresase ya tras el parón de selecciones.
Pues en el Valencia el parte es más amplio. Rafa Villarejo.
Lesión importante en los isquios, 3 semanas de baja. Carlos Soler, lesión en el abductor. Parece complicado que pueda volver antes del parón, así que los dos se caerían de la convocatoria de Luis Enrique. Además, lesionado Thierry, lesión importante en el abductor. Se podría perder el próximo mes de competición.
Y hoy se cierra la jornada con el FC Barcelona-Granada en otra prueba para Ronald Koeman. Lo va a contar Tiempo de Juego en COPE desde las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 24 grados y ambiente soleado en Cibeles. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes de salida. Uno en la A3 en Vicálvaro y el otro en la A4 en Pinto. Retenciones en todas las salidas. Lo peor lo tenemos en la A2 en Torrejón, A42 Getafe por una avería y en la A5 en Alcorcón. Noelia Domingo está ya en el cuartel de la Guardia Civil del Molar. Allí ha sido trasladada tras agredir con un cuchillo a 2 mujeres en un súper de esta localidad del norte. La víctima más grave sufre una herida grave, mientras la otra víctima tiene cortes superficiales. La Audiencia Provincial había dejado en libertad hace 4 años a Noelia Domingo con esquizofrenia paranoide y condenada en 2006 a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a 3 personas y herir a otras 7 en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes, es 20 de septiembre y desde luego es impresionante, tiene que ser terrible ver cómo una lengua de lava de 6 metros de altura engulle literalmente tu casa.
¡Oh, qué pena, tío! ¡Oh! toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí. Vámonos.
Un centenar de viviendas destruidas. De momento es la consecuencia más grave de uno de los fenómenos de la naturaleza más brutales, peligrosos y es verdad que también fascinantes, ¿no? Que por primera vez en 50 años estamos viendo y contando en directo en España la erupción de un volcán. Hace justo 24 horas, porque fue a las 3 y 12 minutos hora local, 4 y 12 minutos hora peninsular de ayer domingo, ahora son las 4 y 10, como decimos, se van a cumplir exactamente esas 24 horas, que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma entraba en erupción.
Chicas, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer! Llama a Claudia, llama a Claudia. ¡Mierda, grábalo todo, grábalo todo!
Mira, mira, mira cómo cae. Ahí hay 8 metros, de lava.
Madre mía del amor hermoso. Mira si estoy temblando.
Atención, atención. Les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Tras el enjambre sísmico de los últimos días, finalmente el magma acumulado rompió en una explosión que fisuró la montaña, en la que se han generado al menos 8 bocas por las que desde ayer sigue escupiendo lava. Además de la visión, ¿verdad?, de esas lenguas de fuego, de esa lava que sube hacia arriba, sobre todo la visión nocturna, toda esa montaña roja, el sonido, ¿no? Este sonido que escuchamos, que es absolutamente impactante, ¿no? Te quedas escuchando, te quedas mirando, es casi hipnótico. Pero para los vecinos es la angustia, la pérdida y el miedo.
A lo mejor cogerá otro rumbo, pero no. Donde más casas habían, ahí fue. Porque podía haberse rodado para allá donde no molestara a nadie. Pero las casas, toda una vida. Y esto se sabía que iba, las cosas ya están a peor. Sí, que esa es mi hija. Y perdió todo, todo, todo lo perdió. No pudo quitar nada. Su dinerito que tenía dentro de la casa. Esto es muy duro. Primero la pandemia, después el fuego. Y ahora lo peor.
Dejamos la casa toda abierta y salimos corriendo. Todo el mundo loco en la carretera, pitando, cayendo, estaban cayendo las piedritas estas. Y bueno, eso parecía que estaba granizando encima del vehículo. No es miedo, es que es indescriptible, ¿sabes?
La lava avanza unos 700 metros por hora en su camino hacia el mar, arrasando a su paso casas, cultivos, infraestructuras. Determinar cuál es ese camino, el camino de esos ríos de lava y cuándo llegará al mar es uno de los objetivos en este momento. 5.000 evacuados, que podrían ser hasta 10.000 en las próximas horas. El municipio de Los Llanos es el más afectado por el momento. A esta hora cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, es escritor y columnista. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El volcán, las imágenes que estamos viendo, ¿no? La gente cómo lo está viviendo, cómo ha tenido que abandonar las casas que están siendo engullidas por la lava. Es como una doble visión, ¿no? Por un lado, los que lo vemos desde aquí en esas imágenes que nos van llegando a través de las redes sociales, por televisión, es algo que no habíamos visto nunca. Es imposible no quedarte, ¿no?, mirando eso. Y luego la otra parte, ¿no?, la destrucción, la angustia, ¿no? En fin, la naturaleza ahí con toda su brutalidad.
Sí, esa combinación, ¿no?, de lo aterrador y luego que tiene algo también fascinante, ¿no?, que puedas entender casi como lo sublime, ¿no?, de la naturaleza, ¿no?, que es lo terrible y también bello en cierta manera, ¿no? Y luego pues te ves toda esa gente que tiene que irse, las casas destruidas, esa sensación tan grande de fragilidad también de pronto, ¿no?, porque a veces estamos como crees que nuestros problemas son otros y de pronto ves que aparece esto, ¿no? Luego también estaba pensando que muchas veces, yo no recuerdo haber visto eso, ¿no? Digamos, y además en un sitio tan cercano. Sí que, por ejemplo, he estado en Nueva Zelanda, que son islas volcánicas, y recuerdo que uno de los museos decían, bueno, esta ciudad puede sufrir que haya una erupción y entonces, ¿cómo se evacúa la ciudad? Y era uno de los elementos del museo, ¿no? Y luego estaba pensando que también conocemos los volcanes como mucho tiempo después, ¿no? Cuando ha habido una erupción y se queda pues Pompeya, ¿no?, lo inmovilizado, ¿no? Y en un poema de Wallace Stevens que se llama Una postal desde el volcán y está contada como desde la gente que está sufriendo la erupción y dice, ¿cómo nos recordarán en el futuro, ¿no? pero lo que no tenía esa sensación de algo en directo, ¿no? Y con la gente directamente afectada, y también por otra parte con la atención y con la red de ayuda que existe ahora, ¿no?
Y que afortunadamente está funcionando muy bien, al menos por el momento, y esperemos que también en las próximas horas en el caso de La Palma. Vamos al terreno, vamos a ver qué está pasando en este momento y cómo están trabajando además los especialistas, los técnicos, de qué se preocupan justo en este momento. Stavros Meletledis es geólogo y doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional y, como decimos, está en la isla de La Palma, sobre el terreno, en la zona de la erupción. Stavros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su trabajo ahora mismo sobre el terreno? ¿Cómo han sido las últimas horas y en qué están trabajando para las próximas horas?
Bueno, ahora mismo tenemos, digamos, dos puntos de trabajo. Uno es el terreno, donde estamos haciendo las observaciones para poder, digamos, tener una idea mejor sobre la velocidad que tiene la lava, porque no es una velocidad constante, es una velocidad cambiante, depende de muchos factores, depende del tipo de suelo, por supuesto de la vivienda que encuentra delante, depende sobre todo de cantidad de magma que sigue saliendo. Entonces es una velocidad que hay que estar ahí, digamos, elevando. Por otro lado, ya estamos haciendo simulaciones numéricas donde se dan las probabilidades de posibles caminos de esos flujos de lava, ¿no? Para que los gestores de emergencia, que es Prevolca, puede llevarlo mejor posibles para los habitantes.
¿Cuántas lenguas de lava hay ahora mismo?
Bueno, yo diría que ahora mismo empezamos con una principal. La lava puede tener pequeñas ramificaciones, y al fin y al cabo, dependiendo la topografía por donde pasa y depende de la altura, quiero decir, la potencia de altura que puede tener la lava, que son varios metros, se puede reunir. No hay que, digamos, estar pendientes de números absolutos cuando se trata de un fenómeno volcánico. Son condiciones cambiantes, muy rápido, depende de muchas variantes que interactúan entre sí. Entonces, a nosotros nos interesa, digamos, la totalidad de la base en sí, como científicos y como técnicos de vigilancia volcánica, en vez de separar, digamos, esas ramificaciones.
Dice que hay, entonces, habría una principal, pero que esto es muy cambiante. ¿Y qué anchura tiene ahora mismo esa colada principal?
La colada esa no la última vez que yo estuve cerca no tenía una anchura, en mis estimaciones, sobre 25-30 metros, pero me imagino que cuando el terreno cambia, cuando el terreno se hace más llano, más plano, pues la anchura cambia, porque directamente la lava no fluye como un líquido, la lava es un flujo semilíquido, semisólido, si lo prefiere, y para poder avanzar tiene que llegar a un umbral, una potencia para poder avanzar. Entonces, cuando llega en un cambio de terreno, puede fluir como líquido en cambio de brusco de topografía, o puede comportarse como sólido cuando está en un llano.
Es decir, que ustedes lo que están haciendo ahora es intentar prever cómo se va a mover esa lengua de lava,
para
posibles desalojos, para saber realmente por dónde iba a ir camino hacia el mar, a qué velocidad, que dice que es muy cambiante. Entonces, ¿no se puede decir una velocidad a la que va ahora mismo?
No, yo no me atrevería a decir la velocidad, porque le digo que hay muchos factores que afectan esa velocidad, desde la humedad de la atmósfera hasta la fricción del suelo, hasta el material que encuentra en el camino o el ritmo de alimentación que puede tener del cráter principal, ¿no? Del camino principal. Entonces, repito que no hay que, digamos, intentar identificar todo que está pasando con los números, porque al final es en la volcanología todo es relativo y hay que tener en cuenta muchas cosas.
Aún así, Stavros, se está diciendo, pero me corrige si usted no está de acuerdo, que sería en torno a las 8 de la tarde cuando podría llegar a producirse el primer contacto de la lengua de lava con el mar. ¿Usted no podría asegurar esto ni tiene esa predicción?
No puedo asegurar eso. La predicción de la comunicación fue, si no me equivoco, de Prevolca. Ellos tienen todos los datos, porque aquí en esa emergencia está también el Instituto Geológico Minero Español, que también tiene datos suyos. Yo ahora mismo estoy en el terreno, y si Prevolca han comunicado eso, son ellos se lo gestionan y ellos saben mucho mejor de eso.
En cualquier caso, en ese camino que están ustedes estudiando, que es el que puede llevar el río de lava, ahora mismo, ¿qué se encontraría por delante? ¿Qué habría que desalojar o por qué zonas va a pasar? ¿Son zonas pobladas?
Sí, bueno, seguramente. O sea, sabemos que la desgracia en este caso, o sea, aquí hay una victoria, que la victoria de que no hay heridos, no hay víctimas, ¿no? Lo que pasa es que hay una desgracia, que hay ciertas casas, hay viviendas, hay plantaciones, y como tal, le digo que toda esa gestión de evacuaciones y limitaciones de acceso son ya lo hacen la autoridad que está a cargo de del fenómeno que es el golpe ahora mismo.
Dígame una última cosa. ¿Es un momento crítico cuando esta fuente de lava, cuando este río de lava llega al mar, cuando se produce ese choque entre el agua y la lava?
Sí, es crítico, pero ahora mismo yo me enfocaría más en el centro de emisión, porque es muy cambiante. Cuando llega la lava al mar, tenemos un ratio agua-lava, digamos, favorable al agua. Entonces tendríamos a lo mejor unas pequeñas detonaciones, ahí el contacto, emisión un poquito de vapores y de gases, pero y que generaría al final una plataforma lávica como se puede observar en muchas islas aquí en el archipiélago. La población tiene que hacer caso a todo lo que dicen las autoridades, están lejos de todos esos fenómenos y así puede ayudar tanto de la gestión como protegerse de sí misma.
Bueno, pues están trabajando sobre el terreno, sobre todo para prever por dónde va esa lengua de fuego, a qué velocidad se mueve, porque vemos que es cambiante y por lo tanto no es tan fácil predecir exactamente ni cuánto va a tardar en llegar al mar ni por dónde exactamente va a ir esa lengua, como decimos. Dependiendo de la orografía del terreno, por lo que me ha dicho, puede cambiar en muy poco tiempo, ¿no? Incluso me decía la consistencia de esa lava, dependiendo del terreno, que puede ir más rápido o más despacio, ¿no?
Cuando encuentra desniveles, la lava puede avanzar y caer, digamos, como decirlo, podríamos decir que cayendo al vacío, ¿no? Cae a un nivel mucho más abajo. La isla tiene bastante altura topográfica, entonces no sería extraño de tener la lava avanzando, por ejemplo, 100 metros en una hora y de repente saltar otros 100 en 20 minutos, porque tenemos ese contraste de topografía.
Muy bien. Stavros, por cierto, ¿dónde se encuentra exactamente? ¿Qué está viendo a su alrededor?
Yo ahora mismo estoy en el puesto de mando avanzado, el PMA, que está montado de la parte de Pevolca, donde los efectivos de la UME, de la Guardia Civil y todos los efectivos del Cabildo de La Palma, pues están planificando las actuaciones.
Ajá. ¿Qué ve a su alrededor desde ahí?
No sé, mucha gente que son unidades, que cada unidad tiene su cometido y están planificando lo que tiene que actuar en las siguientes horas dependiendo cómo se desarrolla la erupción.
Es decir, un montón de gente totalmente movilizada, sí. ¿No?
Claro, claro.
Y en alerta. Pues Stavros Meletlidis, geólogo, doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted.
Bueno, pues lo que nos dice el experto, ¿no? Ellos ahora mismo están centrados en ver efectivamente cuánto va a tardar ese río de lava en moverse, por dónde exactamente y hacia el mar, y hasta ese momento que toque el mar, exactamente por dónde se va a mover, que es lo importante, ¿no? Para tener todas las precauciones posibles. Norberto Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Norberto, hablábamos el viernes. Norberto tiene una ferretería en El Paso. Con él hablábamos el viernes y te recuerdo muy tranquilo. ¿Hoy estás igual de tranquilo que el viernes o no?
Pues sí, estoy más tranquilo porque ya por fin ya explosionó lo que es el volcán. Ya por lo menos sabemos dónde y ya está.
¿Dónde te pilló a ti la explosión?
Pues en mi casa. Estaba llegando a mi casa y estaba viendo la televisión cuando decían, mira, ya reventó el volcán, y por la televisión, porque estaban en directo, y salió la imagen, y salí fuera al balcón y lo vi desde casa.
Y pues lo
se
viste.
Ve perfectamente.
Desde tu casa se ve perfectamente. Y luego por la noche, ¿no?
Claro, por la noche es muy bonito.
¿Te parece bonito, Norberto? Lo digo porque, claro, a lo mejor estás lo suficientemente lejos, ¿no?
Sí, claro. Esas cosas hay que mirarlas de lejos, de cerca no se puede estar, muy cerca no.
No, porque mucha gente pues también, como estamos comprobando y tenemos esos testimonios también, pues claro, están perdiendo sus casas y lo están pasando mal. Oye, ¿has abierto tú hoy la ferretería o no?
Hoy sí.
Porque entiendo por lo que me dices que el volcán está, o sea, tú lo ves perfectamente, pero está lo suficientemente lejos de tu casa, de tu negocio y de tus cosas, ¿no?
Sí, como aproximadamente a 3 kilómetros de donde estoy yo ahora mismo, más o menos.
¿Y qué has comentado esta mañana con la gente que ha ido a tu ferretería y qué decía la gente, bueno, Norberto?
Lo que se comenta de esta mañana que me levanté temprano, se comenta de que de la gente que está perdiendo las casas, los terrenos y todas esas cosas.
Claro. Y bueno, que te acuerdas que nos contabas también que tú ya viviste la erupción de 1971, que eras un niño pequeño que estaba en el colegio. Y ahora fíjate, ¿eh? La segunda vez y ahí estás.
Sí, pero esta me parece a mí más potente, la erupción de este volcán, más potente que incluso esa del Tenerife, me parece a mí. Y claro, tiene como 7 u 8 bocas y vamos, eso está... La veo muy potente, muy fuerte.
Muy potente, muy fuerte. Impresionante, desde luego. Norberto, gracias. Sí. Cuídate mucho.
Venga, hasta luego.
Nuestros compañeros de COPE están desplegados por toda la zona. Nos llevan contando durante varias horas todo lo que está pasando, los desalojos, la gente desalojada, los testimonios, por supuesto, el sonido del volcán. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué estás viendo ahora? ¿Cómo se ve ahora a esta hora de la tarde, 4:26 el volcán?
Bueno, se ve básicamente lo que llevamos viendo desde que llegamos anoche a la isla de La Palma, Pilar. La verdad es que uno se queda, embobado, ¿no? Viendo cómo sale la lava. Lo tenemos prácticamente a tan solo 2-3 kilómetros en línea recta de donde estamos, en el barrio de Tajuya, en El Paso, que es el municipio donde pues se originó este volcán, que después se ha ido extendiendo hasta los Llanos de Aridane. Y ahora mismo es verdad que la intensidad ha disminuido un poco, pero durante la mañana hemos tenido varias rachas, varios momentos en los que, pues, la verdad que nosotros nos asustábamos, porque estamos justo enfrente, lo estamos mirando cara a cara al volcán, y hay momentos en los que el estruendo es muy fuerte y la verdad es que impresiona, ¿no? Te contaba antes, Estrabos del IGN, que no sabía precisar si a las 8 de la tarde va a tocar la lava el mar. Es verdad que era la previsión que tiene el gobierno de Canarias. La verdad que nosotros de donde estamos no, tampoco podemos asegurarlo. Es verdad que la lava va fluyendo muy poco a poco porque es muy viscosa hacia la costa, pero tampoco estamos seguros de que las 8 de la tarde sea la hora exacta en la que llegue al mar. De momento ahora se respira cierta tranquilidad. En esta zona todavía no se ha evacuado, no parece que se vaya a hacer, pero sí es verdad que se han acercado muchos vecinos que han sido desalojados o también pues los residentes de la zona que quieren ver cómo va evolucionando ese volcán, porque la verdad es que estamos en una de las zonas donde mejor panorámica se tiene.
Daniel, volvemos contigo a lo largo de la tarde para que nos vayas contando un poco si hay alguna novedad, si se nota, bueno, que afloja un poco la erupción o que sigue igual. Gracias.
Hasta luego.
Y también, sin parar, nuestro compañero Santiago Morollón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pilar.
Hablando con afectados, ¿no?, con vecinos,
sí,
de la zona.
Sí, la que nos contaba Daniel es la versión más periodística de todo este fenómeno, pero obviamente los vecinos lo ven con muchísima más preocupación, aunque su casa pues esté a alguna distancia de lo que es la lava. Es el caso de Juan, que está aquí con nosotros. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, mi casa está alrededor de unos 800 metros por ahí, pero bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, porque estos fenómenos pues son impredecibles. Entonces está uno un poquito tranquilo, pero al mismo tiempo preocupado.
Hay muchos que no han tenido esa suerte.
Hombre, tantos y tantos y tantos. Esto es incalculable, ¿no? Entonces, pues nada, esperar y cuando esto termine, evaluar y hacernos la idea y la vida sigue y la naturaleza es la naturaleza.
¿Qué dice la gente?
Bueno, la gente, pues tú sabes, el que ha estado tantos años preocupando por tener una vivienda, por tener una comodidad y le llega un fenómeno de estos, pues la verdad que fastidia mucho, ¿no? Pero nada, se va uno concienciando y poco a poco, unos con nervios, otros con preocupaciones, otros por la familia, que gracias a Dios pues no ha habido víctimas y en fin, es lo que hay.
Dicen aquí los ciudadanos de la zona, Juan, que en este caso lo que es la lava, dado que la parte más pegada a la costa de la playa es mucho más plana, tardaría un poquito más en llegar.
Sí, seguramente yo pienso que sí, porque pues irá rellenando por las partes de, digamos, de barrancos, como se suele decir, o barranqueras, que hace lo lógico que hace cuando llueve, y entonces pues irá ensanchando, como suele decir, y en fin, yo pienso que sí, que tarde por lo menos 2-3 días, ¿no? Pienso yo, los expertos sabrán más de ello, pero eso es lo que pienso yo.
Te está escuchando ya Juan Pilar.
Juan, bueno, un abrazo enorme, ¿no?, de todos los que te escuchan, todos los oyentes de este programa también. Estamos pendientes, desde luego, de lo que está pasando, y solo decirte que la verdad es que tu tranquilidad nos contagia de esa tranquilidad también, ¿no?, a pesar de las precauciones, y que creo que también ese mensaje de tranquilidad es importante para todos, así que gracias por contarlo, ¿eh?
Okay, muchas gracias.
Un abrazo.
Ok, muchas gracias.
Que vaya todo bien. Sí. Bueno, Santi, seguimos contigo, ¿eh?, también a lo largo de la tarde, para que nos vayas contando más detalles, más testimonios de la gente que lo está viviendo desde ahí mismo, ¿no?, como estáis vosotros, a muy pocos metros, a muy poca distancia del volcán, y bueno, viendo cómo evoluciona toda la situación. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Bueno, Daniel, hemos escuchado al experto, testimonios, a nuestros compañeros. ¿Qué más se puede decir de lo que está pasando, ¿no?
Estaba pensando, ¿no?, que esa sensación que tienes también a veces, que la naturaleza se transforma muchas veces muy lentamente y de pronto a toda velocidad, ¿no? Y esa idea de que, pues, que se están destruyendo cosas y a la vez se está construyendo un paisaje nuevo, ¿no? Claro, arrastrando a lo mejor lo que hay antes, también los efectos creo que tiene sobre el agua también son fuertes, ¿no? Entonces me llamaba esa atención, ¿no?, las múltiples velocidades que tiene también la naturaleza.
Y ser testigo de ello es verdaderamente asombroso, ¿no? Desde ese punto de vista, al menos como lo tienen muchos científicos, ¿no?, viendo lo que está pasando. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Momento ya para acercarnos a Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Haz la lista de sitios donde te gustaría estar. Son muchos, ¿verdad? Pero hablando de seguros de hogar, en la lista solo hay un único lugar, Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble, y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa.
Bueno, pues seguiremos con el volcán de La Palma, por supuesto, y los políticos, como decía antes Fernando, que la verdad es que últimamente no parece no pensar mucho lo que dicen. La ministra Maroto ha defendido que la erupción volcánica en La Palma puede servir de reclamo turístico, como sucedió en Islandia. Hombre. Bueno, pues estas y otras cuestiones serán parte del análisis político en unos instantes también aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera, Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La Palma y el Hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a echar...
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aprovechar esto también como un reclamo para que pues, muchos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses.
La ministra de Industria y de Turismo declaraba esta mañana que la erupción del volcán de La Palma, pues hombre, que puede convertirse en una atracción turística, que puede fomentar que la gente vaya más a Canarias. Horas después, varios centenares de turistas han tenido que ser evacuados de los hoteles en los que estaban. Vamos a analizar esta noticia que está marcando curiosamente la actualidad política de las últimas horas con Pablo Iglesias. También hay otros temas que le vamos a poner encima de la mesa a nuestro analista político de hoy. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Servimedia.
La ministra Maroto, bueno, ya ha corregido esas declaraciones. Estamos magnificando estas declaraciones. ¿Son un lapsus? ¿Son una falta de conexión con la realidad, con la preocupación de la gente? ¿Una falta de empatía, como ha dicho el Partido Popular?
Yo creo que son unas declaraciones muy desafortunadas, porque prácticamente ayer por la tarde muchos vecinos de La Palma tuvieron que salir corriendo, tuvieron que ser desalojados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando pocas horas antes de que comenzara la erupción ya los peores presagios hacían temer que eso iba a pasar, ¿no? Entonces Protección Civil, Guardia Civil reaccionaron muy bien y mucha gente salió de casa con lo puesto, sin llevarse prácticamente nada porque no les dieron ni tiempo, y a esa gente, a muchas de esas personas, se han quedado sin casa, por supuesto, sin enseres, incluso sin ropa. O sea, no tienen nada porque la lava ha pasado directamente por encima de sus casas y lo han perdido absolutamente todo. Entonces, en estas primeras horas, esas declaraciones de la ministra, pues hombre, un poquito de falta de empatía sí puede ser. Yo creo, sobre todo, pues quizás dejarse llevar por esas imágenes espectaculares que cuando la ves en la distancia pues pueden parecer muy bonitos, ya. Pero el gobierno se tiene que situar cerca a las víctimas, y más cuando el presidente del gobierno está allí mismo, ¿no? Y luego, además, hay una cuestión aquí, Fernando, que fíjate, sí que es cierto que yo creo que, yendo al fondo del asunto y las declaraciones de la ministra, mirándolo desde el punto de vista más positivo, Cuando todo esto haya pasado, etcétera, sí que es posible que, bueno, pues hablar tanto de La Palma a lo mejor le da más notoriedad. Hay mucha gente que no visita esta isla por ser pequeña, por estar en el extremo más occidental, ¿no?, de las Canarias también, etcétera, y a lo mejor pues eso dentro de unos meses sí que le lleva un poquito más de visitantes, pero no mucho más. Pero es que ahora no puedes ir, dentro de unos días no vas a poder ir, no te va a servir de nada y no va a ir cientos o miles de turistas a presentarse allí a ver la lava porque no se puede prácticamente.
Marca también la actualidad política las dos, digamos, manifestaciones o concentraciones con permiso de las delegaciones de gobierno o sin que las delegaciones del gobierno lo hayan prohibido, porque así son las manifestaciones, que se han producido una en Mondragón y otra en Chueca, en Madrid. La concentración de Mondragón fue una exaltación encubierta de Henri Parot. La delegación del gobierno no la prohibió. No ha habido mucha polémica en torno a esa concentración en Mondragón a favor de Henri Parot. Aquí en Madrid se produjo una concentración de neonazis con consignas contra los homosexuales, una concentración claramente homófoba, y se está pidiendo por parte de la propia izquierda la cabeza de Mercedes González, la cabeza política de Mercedes González, que es delegada del gobierno. La fiscalía está investigando. Aquí me interesan dos cuestiones, Pablo. Hay una doble vara de medir, es decir, cuando se trata de una manifestación homófoba se disparan todas las alarmas, y cuando se trata de una manifestación, digamos, que puede ensalzar el terrorismo, parece que estamos un poco más tranquilos. Y segunda cuestión, ¿debería haber prohibido la delegada del gobierno en Madrid esa concentración, como también tendría que haber prohibido la delegación del gobierno en el País Vasco la concentración a favor de Henri Parot?
Se tendrían que haber prohibido las dos manifestaciones. La de Madrid es una absoluta barbaridad, sobre todo por las organizaciones que hay detrás y luego expresamente por lo que se dijo. Y si en lo que se dijo y en lo que se hizo pues hay algún delito, precisamente para eso actúa a partir de ahora la Fiscalía, porque eso es cierto que siempre hay que actuar a posteriori, ¿no? Pero la propia convocatoria ya, en fin, llevaba a poder ser prohibida desde un término político que al final y al cabo es lo que hace la delegación del gobierno, ¿vale? La del País Vasco todavía más, porque es que no estamos hablando de un grupo que sea más radical o menos radical. O sea, estamos hablando de personas que están dando apoyo y exaltación a un terrorista que ha matado a más de 20 personas en España, que es uno de los terroristas más sanguinarios de la banda terrorista ETA. Entonces, ¿qué principio hace falta para que la delegación del gobierno y el propio gobierno de España actúe directamente y prohibirlo? Entonces, a tu respuesta, sí, habría que haber prohibido las dos. La del País Vasco todavía con mayor contundencia, y el gobierno no actuó ni desde la delegación del gobierno, ni desde el Ministerio del Interior, ni desde la Moncloa, ni desde ningún otro sitio, ¿vale? Sí es cierto que hubo una presión política muy fuerte, más desde la oposición, evidentemente, y al final eso fue lo que hizo reducir el tipo de manifestación que se produjo, porque la
pero
marcha
hubo
que
concentración
se
luego,
canceló,
etcétera, hubo concentración.
Etcétera. Exacto, exacto. Sí, eso sí. Pero que la presión política de la oposición en este caso ha servido, y a mí me da la sensación, lo que pasa es que no tenemos información de esto, de que movimientos políticos soterrados hubo para que eso se frenara. No sabemos si desde dentro de la izquierda berchala o los partidos más simpatizantes de la izquierda berchale, ¿vale? Y luego, respecto a la otra pregunta que me hacías, lo que da la sensación es que al gobierno le interesan las dos manifestaciones. Lo que pasa que por motivos muy diferentes. ¿Cuáles son los dos motivos muy diferentes? Pues por un lado, que al gobierno de España, cuando hay una manifestación que está convocada por sus socios políticos, no la puede prohibir. Porque si Bildu se le enfada, pues entonces tiene un problema político, ¿vale? Y entonces está haciendo gestos que son inadecuados para los socios que le van a tener que votar los presupuestos dentro de unas cuantas semanas. Eso, por ejemplo, ¿no? Y luego, tú mencionabas muy bien ese doble rasero. Es que la otra manifestación también conviene al gobierno que se produzcan manifestaciones de ultrarradicales, en este caso de extrema derecha, precisamente para que el gobierno de España pueda seguir ahondando en el discurso de que en este país existe la extrema derecha, que es un grave problema la extrema derecha, aunque sean cuatro, que la extrema derecha tiene más poder del que realmente tiene, cosa que es mínimo, y que realmente pues ese problema existe porque de esa manera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se vuelve a enarbolar como el estandarte que frena a la extrema derecha y que está combatiendo a la extrema derecha y le está lanzando un mensaje a la izquierda de que le tienen que votar a él precisamente para que no llegue a la extrema derecha de Vox y del Partido Popular. Al final ese es el mensaje. Y por último te digo, es claro, esta conclusión no es una conclusión mía, sino que es que solo hay que ver los acontecimientos de lo que ha pasado en las últimas 24 horas y sobre todo cómo el gobierno, cómo el Partido Socialista salía ayer en tromba, esta mañana la propia portavoz del gobierno también, en una entrevista en Televisión Española, y daba la sensación de que lo estaban aprovechando a su favor Ya. Pero siempre, primero permitiendo, para luego poder condenar y llamar la atención y decir, cuidado que viene la extrema derecha.
Bueno, antes de que te montes definitivamente en ese ovni en el que parece que estás viajando, porque parece que en vez de estar en Servimedia Media estás en un ovni, asunto Partido Popular. Vamos a ver, parece que Ayuso va a volver antes de Estados Unidos, va a estar en la convención del Partido Popular el 2 de octubre. Parece que la cosa se arregla un poquito, pero a mí me interesa más que, digamos, las componendas finales que se hagan, las razones últimas de este enfrentamiento. Es decir, es que Ayuso se ha pasado de frenada y como se le ve mucho la patita de que en realidad ella quiere ser candidata a la presidencia del gobierno, Casado la frena por su excesiva ambición. Es que Casado es un líder inseguro y no sabe aprovechar, digamos, todo la corriente de apoyo popular que tiene Ayuso. ¿Cuál es el origen de este conflicto en este momento?
El origen está en la ambición desmedida de Ayuso, o fíjate, yo subrayaría más el entorno de Isabel Díaz Ayuso, y luego el rechazo también contundente de los que tienen miedo a Ayuso y quieren frenar a Ayuso, que esos están no en el despacho de Pablo Casado, sino también en los entornos de Pablo Casado. Dicho de otra manera, para mí este es un problema no tanto entre Casado y Ayuso, que sí, recordemos, son íntimos amigos desde hace muchos años y siguen teniendo muy buena relación, sino este es un problema de los entornos, de los que empujan a los líderes. Y ahí Isabel Díaz Ayuso fue la que tomó la decisión de filtrarnos a varios periodistas hace unas semanas que tenía tomada la decisión de dar el paso y ser candidata al PP de Madrid. Eso es lo que ha abierto la caja de Pandora en este asunto, porque hasta ahora era una discusión o una pelea soterrada y ahora se ha hecho pública y luego, por si acaso, ella lo manifestó abiertamente en una rueda de prensa y luego en otro acto, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente ha mosqueado más en Génova, por aquello de que ella directamente abrió una guerra que existía, pero que estaba soterrada. Y ahora ya directamente es una guerra pública y es una guerra que perjudica mucho la imagen del Partido Popular y sobre todo la alternativa del Partido Popular, justo cuando el gobierno de Pedro Sánchez pues estaba siendo y sufriendo un erosionamiento a lo largo del verano. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? A ver, la información que tenemos en Servimedia precisamente es que en el entorno de Casado hay algunas personas que quieren evitar a toda costa que Ayuso sea la presidenta, porque sí, tienen cierto miedo, temor a lo que eso puede suponer, pero es cierto que hay otros muchos que no tienen no ven ese riesgo porque consideran es algo lógico, completamente lógico, que ya como presidenta de la Comunidad de Madrid también preside el PP de Madrid, igual que otros varones, ¿vale? Lo que pasa es que también hay personas que están tratando de promover una tercera vía. El otro día un dirigente del Partido Popular me decía, dice, es que siempre que el presidente de la Comunidad de Madrid, o la presidenta en este caso, ¿no?, las últimas ocasiones, Cifuentes y Aguirre han presidido a la vez el PP de Madrid, pues ha acabado mal la historia, ¿no? Entonces, mejor que esto lo controle una persona cercana a Pablo Casado. Y yo te doy
una. Fue una fórmula de Aznar esta.
Claro, es que era lo que te iba a decir, que Aznar durante muchos años lo que hizo fue, para evitar un enfrentamiento entre la persona que estaba en el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pues al final él acababa colocando una tercera vía, que era de su máxima confianza.
Pero dame el nombre de ahora.
Y esa persona entonces fue Pío García Escudero. Sí. Pío García Escudero es hoy el presidente del PP de Madrid porque gestora, le puso Rajoy para hacer exactamente lo mismo. Y ahora, uno de los nombres que se maneja hace tiempo también y que es una persona íntima amiga de Pablo Casado e íntima amiga de Isabel Díaz Ayuso, es Ana Camins. Es la número 2 del PP de Madrid, es la actual secretaria general del PP de Madrid y no sabemos si llegará a ser la presidenta. Cada vez parece más difícil porque si ahora le niegan la presidencia a Ayuso, pues se verá como un veto directamente. Y eso va a ser más complicado, pero sí es muy importante este nombre porque es la persona que ahora controla realmente el PP de Madrid y que adecúa el PP de Madrid a lo que necesite y quiere Pablo Casado. Y además tiene buena la relación con los dos, ¿eh? Esto es básico y fundamental.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Pilar, me quedo con que no tiene pase lo que ha dicho la ministra Maroto sobre el volcán. Yo creía, siempre tienes duda, ¿no? Cuando dices una cosa, dices, hombre, no sé si
me habré pasado.
No, y sobre todo si lo estaré valorando bien, adecuadamente, pero bueno, Pablo Iglesias es un gran analista y, bueno, le pasa como me parece a todos nosotros que estamos ojipláticos con las declaraciones de Maroto.
Debería haber pensado un poquito más antes de hablar y de decir lo que ha dicho, desde luego. Oye, Otra cuestión en la que estamos sí que es importante. ¿Damos por terminada la quinta ola de coronavirus? Y de ser así, ¿es una justificación suficiente ya para decir adiós a las restricciones? Eso es lo que estamos haciendo. Es verdad que España se sitúa a día de hoy por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes. Exactamente 91 casos, a falta de los datos de hoy, que saldrán a última hora de esta tarde. Es el dato más bajo de incidencia desde hace más de un año. Te recuerdo que hace un mes estábamos, el 20 de agosto, con 345 casos por 100.000 habitantes. Bueno, con estos datos, ya algunas comunidades, en especial, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, está aliviando las restricciones. En Madrid, desde este lunes, cines, teatros, auditorios regresan al 100% de sus aforos. Bares y restaurantes vuelven a abrir hasta las 2 de la mañana y el ocio nocturno hasta las 6. Castilla-La Mancha suprimirá este jueves todas las restricciones de aforo en espacios públicos y privados y todos los límites horarios en negocios y actividades que se habían impuesto con motivo del coronavirus. Vamos, que es como una vuelta a la normalidad pre-COVID en algunos casos. ¿Hay algún riesgo todavía? ¿Podríamos estar adelantando demasiado esta desescalada? Rafael Manuel Ortiz Lucas es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estamos ante una prueba de fuego ahora, lo que estamos haciendo de aquí a Navidad, por ejemplo?
Estamos por debajo de 100 casos por 100.000, pero de la misma manera que dijimos en las Navidades pasadas y dijimos al principio del verano, 50 por 100.000 es una incidencia acumulada que nos da más garantías para tomar decisiones. Sí que es verdad que con un 75-80% de la población cubierta por las vacunas y a veces también en algunos casos por inmunidad natural, la situación es bastante diferente. Pero morir de impaciencia yo creo que no es bueno. Estamos hablando de que probablemente en 5 o 10 días alcancemos estas cifras y no nos olvidemos, todavía tenemos a gente ingresando en los hospitales, todavía tenemos a gente falleciendo, un solo muerto debería justificar tener un poco más de paciencia y veamos que tenemos todavía esas terceras dosis para muchas personas que tienen su inmunidad alterada por tener una enfermedad crónica, por tener una edad muy avanzada. Igual que antes del verano queríamos que aguantáramos antes de tomar esa decisión de acelerar la desescalada a tener vacunada al 70% de la población, diría que en este momento debemos de esperar un poco también a tener cubierta esa gente que tiene un poco más de riesgo y probablemente de aquí a Navidad veremos cómo en una experiencia de pilotaje va reduciéndose la incidencia, uh-huh, van disminuyendo los ingresos y también la mortalidad. Y estaremos en una situación mucho mejor.
Entonces,
para
asegurar. Su opinión es esperar un poco más, no nos vendría bien, esperar un poco más, entiendo por lo que dice, a bajar a 50 casos por cada 100.000 habitantes, que es un dato en el que todavía no estamos, esperar un poco más a que pueda haber una tercera dosis para los colectivos más vulnerables, esperar un poco más también a que suba incluso más, aunque estamos muy arriba, más del 75% de la población española ya está vacunada con la pauta completa. Pero, en su opinión, ¿podríamos esperar todavía a quitar todas las restricciones a, no sé si llegar al 80-85%?
Nos daría garantías. Veamos lo que está pasando en el Reino Unido, con tasas, con mucha gente vacunada antes que nosotros, están por encima de 500 por 100.000 y de ello sabemos lo que ocurre. Que es verdad que la situación es mucho mejor, por supuesto, que tenemos que empezar a tomar medidas de mejora en cuanto a los comportamientos, los estilos y valorando, por supuesto, pero sin un pasaporte COVID, sin una garantía de que no tenemos en el núcleo cercano una población protegida por la vacuna o por las medidas no farmacológicas que se siguen, ¿Qué más da esperarnos 10 días a ver cómo evoluciona esto para precipitarnos? Sabemos con el tiempo, ya tenemos bastantes olas de experiencia, que esperar un poco es mejorar la economía y reducir el trabajo de los sanitarios en los hospitales, mejor dicho, de la salud de la población.
Bueno, pues esta es la cuestión. Esperar tampoco pide mucho, ¿verdad, Rafael? Estaba hablando de 10 días, 10, 15 días, me está contando, solamente para, bueno, reducir algunos índices, como vemos, y aumentar a lo mejor en la vacunación de esa tercera dosis a colectivos más vulnerables. Bueno, pues ojalá con la vacunación que tenemos realmente se controle lo suficiente para que no tengamos que hablar dentro de poco, y en eso estamos todos y es lo que deseamos todos, de una posible sexta ola, que en cualquier caso con la vacuna pues no sería lo mismo, pero bueno, sería deseable que tampoco existiera. Rafael Manuel Ortiz Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Ya están los oyentes de la tarde de hoy, que no nos preguntáis nada, sí. Mira, una pregunta curiosa. ¿Cómo llamas tú al extremo crujiente de una barra de pan? Sí. Esa que te comes tú siempre la primera. Bueno, es que esta pregunta se ha hecho en Twitter y, bueno, la gente se ha vuelto loca, se ha viralizado, porque resulta que esto tiene un nombre muy diferente en cada sitio. ¿Tú cómo lo llamas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo, para mí siempre es el pico.
¿El pico?
El pico.
Yo, para mí, currusco.
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 Pero hay mucho currusco, esta punta, pico, mucha gente le llama punta.
Cuerno, churrusco, tantos nombres hay para eso.
Currusco y cuscurro, que no es lo mismo.
¿Cuscurro?
Sí, cuscurro y coscurro, también.
Verás tú. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
A ver, pues tenemos mucha variedad, el debate está servido y hay opiniones y anécdotas de todo tipo.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, le voy a contar una anécdota. Mi madre se pensaba que el pan ya no lo hacían con currusco, porque cuando me mandaba a comprar el pan y vivíamos en un cuarto, pues nunca llegaba al cuarto. Pues siempre el currusco pues te lo comías.
Claro.
Y en la mesa me decía que había ratones en casa, que nunca llegaba al currusco de la panadería.
Y qué buen sentido del humor, ¿eh?
Muchísimas gracias y pasar buena tarde.
¿Qué tiene tu madre?
Hay que estar espabilados en eso, porque el primero que llega se lo come.
Currusco, pico, punta, cuerno. ¿Cómo llamas tú al extremo crujiente de la barra de pan? Te lo preguntamos esta tarde. Nos puedes contar en el 607-150-602. Notas de voz, 607-150-602. ¿Estás con obras en casa? ¿Una reforma tal vez? ¿Se está retrasando y mucho? ¿Sabes que la falta de materiales está afectando a la construcción y las reformas? Enseguida te lo cuento con Fernando Trías de Bes, nuestro economista.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo.
¿Gema Rojo?
¡Anda, claro! ¡Un rubí!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.